Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Yes, con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, miércoles 13 de septiembre. Quédese aquí con nosotros. Mucho que darle a conocer. Es mitad de semana y comenzamos con lo que sucedió esta tarde en Nuevo León. Luego de una crisis que dejó sin agua a los neoloneses, hoy el presidente López Obrador y el gobernador del estado, Samuel García, inauguraron la presa El Cuchillo 2. Esto es lo que sucedió.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. En Nuevo León hubo intercambio de reconocimientos en la inauguración de la primera etapa del acueducto El Cuchillo 2, que llevará agua a la zona metropolitana de Monterrey. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo coordinado que ha tenido con el gobernador Samuel García, porque dijo, han dejado de lado temas partidistas y politiqueros y gracias a ello avanzan en distintos proyectos.
El mayor reconocimiento al gobernador de Nuevo León, Samuel García, porque como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido de que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras.
Y es que antes el gobernador García había agradecido el apoyo al presidente López Obrador, pues dijo, ha impulsado proyectos vitales para el estado que tenían 20 o 30 años parados y de no ser por el Ejecutivo y su voluntad de echarlos a andar y su empuje, seguirían en una maqueta. Hoy dijo, la entidad está sufriendo una severa crisis de agua porque es el segundo verano más seco en la historia.
Gracias al presidente, hoy Nuevo León tiene ya dos proyectos mayúsculos. Me refiero a la presa Libertad, la cortina más grande de América Latina y el acueducto Cuchillo 2, construido en tiempo récord de un año, en el cual gobierno federal y estado nos pusimos de acuerdo, fuimos a mitades y hoy son una realidad para todo nuestro estado.
Señaló que se trató de un día histórico para Nuevo León. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Muchas gracias, Sara. Y vamos ahora a temas políticos. Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los Comités para la Defensa de la Transformación, acudió a la Cámara de Diputados, en donde se reunió con legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Fue acompañada por Gerardo Fernández Noroña.
¡Coordinadora! ¡Coordinadora!
Así la recepción desde el estacionamiento de este mediodía de miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde subió al auditorio que siempre usan los morenistas para sus reuniones, el Aurora Jiménez. A puerta cerrada, con la participación mínima del casi centenar de los legisladores que se dicen marcelistas, la coordinadora de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, pidió reforzar el trabajo territorial en 300 distritos electorales, caminarlos con entusiasmo para obtener los votos. Convocó también a los legisladores a defender el presupuesto 2024 y exigió unidad sin sectarismos ni favoritismos. Porque dijo después en conferencia que se trata de la importancia de dar continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación, no para beneficio de funcionarios ni de los legisladores, sino para el bien del pueblo. Por ello, la importancia de fortalecer los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Había planeado iniciar en Oaxaca, pero con la gira del presidente en dicha entidad, se va a reprogramar porque el presidente merece que se le respete su espacio, dijo, y al ser cuestionada en torno a fracturas o no por Marcelo Ebrard, insistió una y otra vez que las puertas en Morena están abiertas.
Ya el tema con nuestro compañero Marcelo, lo he dicho, las puertas están abiertas y vamos a seguir pues en este proceso, y si hay algún tema en particular, por supuesto se los estaremos informando.
La justificación de por lo menos medio centenar de marcelistas que prefirieron reunirse en el Senado con Malú Mícher, en voz del diputado federal por Oaxaca, Daniel Gutiérrez.
No tuve la fortuna de estar y no he visto las fotos cómo estuvieron. Seguramente estuvieron algunos. Yo creo que yo sí vi a algunos por ahí, pero al final es, no podemos revolver el tema político con el tema legislativo. Hoy nosotros estamos aquí con una encomienda. Mañana que no tenemos sesión ya haremos el trabajo político.
Juan, con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
Buenas noches, Maru. Muchas gracias. Ayer fueron los nombramientos de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López como parte del equipo de la doctora Sheinbaum. Hoy, previo a la reunión con diputados, la coordinadora designó a Gerardo Fernández Noroña como coordinador de vocerías y vínculo con organizaciones sociales. Y mire usted, de regreso a su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, luego de que llevó a cabo su gira por Colombia y Chile, el presidente López Obrador aseguró que no va a haber fractura en Morena, esto pese a que sus adversarios, dijo, se están frotando las manos. El presidente también dijo que Marcelo Ebrard es su amigo y confió en que se va a decidir a favor de la transformación, por lo que los conservadores, señaló, se van a quedar con las ganas de un rompimiento. Escuche.
Quisieran nuestros adversarios, porque es natural, de que hubiese fractura, una ruptura en el movimiento. No hay eso.
Próximo viernes a la medianoche, Delfina Gómez va a rendir protesta como gobernadora del Estado de México. Hoy presentó a mujeres y a hombres que la van a acompañar en la tarea de gobernar. Laura Brujés, tú estás allá en Toluca. Buenas noches, voy contigo.
Gracias, Juan. Buenas noches. Te saludo. Delfina Gómez, quien mañana rendirá protesta como gobernadora del Estado de México, presentó los integrantes de su gabinete o parte de este y la imagen institucional de su administración, que será el poder de servir. Vamos a transformar el destino del Estado de México.
Durante el anuncio, la maestra Delfina aseguró que no fue un proceso fácil el seleccionar a quienes la acompañarán en este gran encargo por los mexiquenses.
Reafirmaremos los compromisos adquiridos con el pueblo mexiquense, que es el de gobernar con transparencia y sin corrupción, el promover un gobierno del pueblo y para el pueblo, y jamás traicionar los valores por los que tanto hemos luchado y los que tenemos la obligación de corresponder.
En un encuentro de media hora con los medios de comunicación en Palacio de Gobierno del Estado de México, en el centro de Toluca, anunció como secretario de Gobierno Horacio Duarte Olivares, en la Jefatura de Gabinete y Proyectos Especiales a Higinio Martínez, en la Consejería Jurídica a Jesús George Zamora, en la Secretaría de Seguridad a Andrés Andrade Telles, en Salud a Macarena Montoya, en Trabajo a Norberto Morales, Educación Miguel Ángel Hernández, en Bienestar a Juan Carlos González Romero, en Movilidad a Daniel Andrés Ibaja González, en Asuntos del Campo a María Eugenia Rojano, en Desarrollo Económico Laura González, Cultura y Turismo estará a cargo de Nelly Minerva y en la Contraloría Hilda Salazar Gil. En lo que respecta a Medio Ambiente estará a cargo de Arely Rubio y en los Asuntos del Agua Pedro Moctezuma Barragán y al frente de la Secretaría de las Mujeres estará Mónica Chávez Durán. Y como parte de sus primeras acciones, la maestra Delfina quiere hacer un recorrido por los municipios.
Primero ir a visitar a nuestros municipios que quedamos en eso, sí, y por respeto no lo había hecho, desde el primer día estoy afuera.
Anunció que la segunda parte de sus colaboradores los dará a conocer el próximo lunes. Te saludo, Juan, que tengas una excelente noche y saludos a tu auditorio.
Muy buenas noches, Laura. Pues ahí el próximo secretario Ibaja, que es gente cercana a Marcelo Ebrard, pues no lo va a acompañar a sus recorridos, como muchos más. Y ya que estamos en temas políticos de los estados, el gobernador de Sonora, el gobernador Durazo, presentó su segundo informe de gobierno. Michelle Rivera, buenas noches.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. El día de hoy se llevó a cabo el segundo informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. En representación del presidente López Obrador estuvo Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública. Y antes de ofrecer detalles sobre los resultados, el mandatario se dirigió a los sonorenses con un mensaje.
Por décadas fuimos gobernados por quienes tenían como prioridad satisfacer los intereses de unos cuantos a costa del bienestar colectivo. La consecuencia fue un pueblo cansado y escéptico.
El mandatario inició su mensaje hablando en temas económicos, el crecimiento que se ha generado en Sonora en el último año, sobre todo en la búsqueda de esta ruta del nearshoring y con la implementación del Plan Sonora, que no solamente beneficia a nuestro estado, también a nuestro país, sin dejar de lado la planta de licuefacción de gas natural y la construcción de la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica en Puerto Peñasco. En temas de salud, asegura que como nunca se han remodelado los centros de salud de nuestra entidad con el objetivo de dar un mejor servicio. En temas de educación, asegura que de forma histórica se han entregado becas a todos los estudiantes de todos los niveles educativos, algo que no había ocurrido en Sonora. En temas de infraestructura, más de 7,000 millones de pesos se han invertido hasta el momento, a 2 años de su gobierno, gracias también a las gestiones que se han hecho a nivel federal, y con esto se busca la reconstrucción de algunas rutas, carreteras. Sobre seguridad, como nunca se ha invertido en la entrega de patrullas en municipios sin distingo de colores partidistas, dijo el gobernador, para que atiendan el tema de seguridad. Es importante decir que sobre el tema de obras y la inversión que se hace en Sonora, hizo un reconocimiento especial al mandatario, a Andrés Manuel López Obrador, pero además adelantó que por años y por esto será recordado. Así el reporte del segundo informe de gobierno de Alfonso Durazo Montaño. Muy buenas noches.
Buenas noches, Michelle, muchísimas gracias. Vamos a una pausa, pero antes le pedimos su apoyo, su ayuda. Nuestro colega periodista Santos Mondragón requiere de donadores de plasma. Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos: hombres menores de 35 años que hayan dado positivo a COVID-19 en el último mes y que lo puedan documentar, y que se encuentren vacunados en el último año. Los que cumplan con estos requisitos, se les pide, se les solicita que por favor acudan al Hospital ABC de Observatorio. Ahí tiene usted esta información, es muy importante. Nuestro compañero Santos Mondragón necesita plasma. Con esto nos vamos a una breve pausa, no se vaya, al regresar mucho, pero mucho más información.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Hoy, en la conmemoración por el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, ¿qué creen? No fueron invitados las presidentas del Poder Legislativo ni del Judicial. El presidente López Obrador adelantó que tampoco lo van a estar para la ceremonia oficial del grito, a la que pues siempre habían acudido representantes de los tres poderes de la Unión. ¿Por qué no fueron convocadas? Escuche.
No, nada más es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes. Pero es que ya han cambiado las cosas, no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación.
Pues ahí lo tiene usted. Son tiempos de cambios, son tiempos de transformaciones. Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pues dijo que le hubiera gustado acompañar al presidente de la República en lo que llamó un acto republicano, que le hubiera gustado asistir. El protocolo era que pues estuviesen invitados los tres poderes de la Unión, pero que finalmente ella va a seguir trabajando con normalidad. Y déjeme hacer aquí una pequeña pausa en la información para adelantarle que el próximo viernes, el 15 de septiembre, tendré el gusto de acompañarlo en una transmisión especial que Grupo Fórmula va a llevar a cabo para llevarle con ella hasta su pantalla la ceremonia del grito de independencia. Y como cada año, pues ya lo sabe, tome usted sus precauciones porque los horarios del metro de la Ciudad de México se van a ver afectados. El viernes 15, el metro ampliará su horario hasta la 1 de la mañana del sábado, esto en las líneas 2, 3, 8, 9 y B. El inicio de servicio el sábado 16 va a ser a las 7 de la mañana, y en las 12 líneas de la red esto será así. La estación Zócalo-Tenochtitlán va a permanecer cerrada desde las 5 de la tarde, las 17 horas del 13 de septiembre, hasta nuevo aviso. Y otro evento de gran trascendencia para los capitalinos es la conmemoración que se lleva a cabo los 19 de septiembre, la conmemoración de los sismos de 1985 y de 2017. Ese día se lleva a cabo un simulacro nacional al que el gobierno de la Ciudad de México invita a participar.
Autoridades del gobierno de la Ciudad de México convocan a la ciudadanía a participar en el segundo simulacro nacional 2023 que se llevará a cabo el próximo martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana. En conferencia de prensa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, dijo que para este ejercicio la hipótesis será de un sismo de magnitud 8 con epicentro en las costas de Guerrero.
Para este ejercicio se ha definido para la ciudad una hipótesis de sismos de magnitud 8 con epicentro ubicado en Acapulco, Guerrero, es decir, a 377 kilómetros de la ciudad y a una profundidad de 8 kilómetros.
El coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5, Juan Manuel García Ortegón, detalló que el sonido de la alerta sísmica se emitirá a través del sistema de altavoces con más de 13.900 postes, así como en otros 160 sitios como unidades habitacionales y mercados. Dijo además que en caso de que se presente alguna falla en uno de los postes, la ciudadanía puede hacer un reporte a través de las redes sociales o por internet.
Cualquier poste que no suene de manera correcta o que no suene de manera completa, nos lo haga llegar a través de los distintos medios que se están marcando en este momento. Pueden hacerlo directamente en las redes sociales de la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. También pueden utilizar las redes sociales del C5 de la Ciudad de México.
El simulacro 2023 busca poner en práctica los protocolos de actuación para este tipo de emergencia, así como mejorar y reforzar las acciones preventivas del gobierno y la población. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Hace unos minutos le mostraba lo que dijo el presidente de la República con respecto al Poder Judicial, que no hay una buena relación entre el gobierno federal y el Poder Judicial. ¿Qué cree? Parece que tampoco hay una buena relación entre el Poder Judicial y la justicia. Mire, el fiscal en Morelos, Uriel Carmona, obtuvo una tercera orden de libertad inmediata. Además, su defensa interpuso otros dos juicios de amparo. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, que tendría que haber atendido el feminicidio de Ariadna Fernanda, y lo que hizo fue encubrirlo. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. El fiscal en Morelos, Uriel Carmona Gándara, obtuvo una tercera orden de libertad inmediata, además de que su defensa interpuso otros dos juicios de amparo con los que busca evitar que la Fiscalía Capitalina ejecute nuevas órdenes de aprehensión en su contra. En primera instancia, el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito con sede en la Ciudad de México determinó ordenar la libertad inmediata del fiscal de Morelos debido a que tiene fuero constitucional y no es susceptible de ser aprehendido por dicha razón. Es la tercera ocasión en que un tribunal colegiado ordena su liberación. Las dos veces anteriores se determinaron el 1 y el 9 de septiembre. El funcionario de Morelos cuenta con dos procesos en su contra por los delitos de obstrucción de la justicia, favorecimiento por encubrimiento, y hay una tercera acusación que es el de feminicidio en su calidad de auxiliador. Cabe destacar que en este caso todavía no se ha podido llevar a cabo la continuación de la audiencia debido a todos los problemas que se han registrado al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, y por ello, bueno, pues tiene que desarrollarse en primer momento pues el resolutivo de esta tercera acusación que hay en su contra por un delito que es considerado como grave y los amparos no le podrían ayudar. Por otra parte, las demandas de amparo que solicitó la defensa de Uriel Carmona fueron turnadas a los juzgados sexto y octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, los cuales le concedieron al fiscal de Morelos suspensiones provisional y de plano. El juez sexto, Enrique Vázquez, concedió la medida cautelar para el efecto de que en el caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, el servidor público quede a disposición del juzgado de amparo en lugar de que sea recluido y a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento. Por su parte, el juez octavo, José Fernando García, concedió una suspensión de plano para que Carmona Gándara no sea objeto de actos de desaparición forzada y tortura. Asimismo, dio un plazo de 24 horas a las autoridades penitenciarias para que le informen sobre el cumplimiento a esta determinación. Es el reporte que les tengo, Juan.
Gracias, Juan Antonio. Vamos a Guadalajara, Jalisco, porque su alcalde, Pablo Lemus, presentó su segundo informe de gobierno y lo utilizó también como pretexto, ¿para qué cree? Para lanzar mensajes políticos en medio de la crisis que vive su partido, Movimiento Ciudadano, por la diferencia que existe en torno a la candidatura presidencial del 2024. Irán Espinosa de los Monteros, buenas noches, tú estuviste ahí.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Pues sí,
el presidente municipal de Guadalajara, la capital de Jalisco, y de hecho uno de los que ha levantado la mano para ser sucesor en la gubernatura. Me refiero a Pablo Lemus, rindió su segundo informe de actividades, mismo que aprovechó para pedir el respaldo de varios sectores en su aspiración por la gubernatura. En medio de una porra de gobernador, gobernador, lo que hemos escuchado en otras ocasiones y en otros tiempos también de la política, el presidente municipal, Pablo Lemus, convocó al sector social, al empresarial, al educativo. También hubo presencia de líderes religiosos, algunos representantes del medio artístico, a un proyecto de unidad en torno a Movimiento Ciudadano, que dice él puede encabezar, así como a sacudirse los egos, la discordia ante los tiempos turbulentos que vienen. Lo dijo así. Sí vinieron el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Vino también Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal de Monterrey. Y bueno, respecto al primero, a Samuel García, le pidió Pablo Lemus que se animara a competir por la presidencia de la República. Dijo que contará con todo el respaldo de MC. Hubo una entrevista posterior, de hecho, a Samuel García. No quiso responder mucho al tema. Escuchemos, si te parece, parte de lo que dijo.
Concentrados en Nuevo León. Tengo mi informe hasta octubre. Ajá. Y hasta después ya veremos las condiciones.
Parte de lo que destaca, mi estimado Juan, desde Jalisco te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Irán. Muy buenas noches. Vamos ahora a Puebla, donde lamentablemente una avioneta que presuntamente habría salido del aeropuerto de Veracruz y que se dirigía al aeropuerto internacional Felipe Ángeles se desplomó sobre una vivienda en la localidad de Santiotenango, en el municipio de General Felipe Ángeles. Los tres tripulantes de la aeronave perdieron la vida. Por fortuna, en la casa impactada no había personas. De Puebla nos vamos al Estado de México, porque en Atizapán, en el lujosísimo club de golf Valle Escondido, ahí fue detenido pues quien llaman que sería el último operador financiero del cártel de los Beltrán Leyva. Habremos de ver si sí es el último. Bueno, el operativo fue efectuado por la Fiscalía General de la República, la Marina y la Policía de Atizapán, quienes, hay que destacar aquí, sin un solo disparo, pudieron capturar a Norberto N., alias El Socialitos. En más información del día de hoy, le doy a conocer que Juan Ramón de la Fuente, el doctor de la Fuente, representante permanente de México ante las Naciones Unidas, concluyó su encargo como embajador e hizo él un recuento de los logros que alcanzó. Vamos a verlo.
El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, concluye su ciclo de 4 años y medio haciendo un recuento del trabajo alcanzado, destacando dos acciones de relevancia durante su encargo: la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia en Ucrania.
Estos últimos 4 años y medio han estado marcados por dos eventos fundamentalmente inéditos y de graves consecuencias: la pandemia por el COVID-19 y la guerra en Ucrania, probablemente la mayor crisis en el contexto de la paz y la seguridad internacionales desde la Segunda Guerra Mundial. Si una lección nos dejó el COVID, es que la ciencia estuvo a la altura de nuestras necesidades, pero no así la reacción que tuvimos los países en el concierto internacional.
Asimismo, el embajador de la Fuente resaltó que se tuvo por primera vez la participación de un presidente de México en el Consejo de Seguridad y agradeció el apoyo y la confianza que el presidente depositó en su persona.
Es la primera vez que un presidente de México preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La propuesta que hizo el presidente de México puso el dedo en una llaga que no siempre está debidamente considerada en el Consejo de Seguridad. México se movió durante estos años sobre la base de sus principios constitucionales.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, vamos a temas rápidamente de la capital. ¿Cómo ve que el gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, él ya dijo que va a pedir licencia en su cargo, en su encargo como gobernador de este estado, del estado de Morelos, porque sí quiere contender a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por lo menos a la candidatura por parte de la Cuarta Transformación. Lo dijo el día de hoy en uno de estos chacaleos que le llamamos los periodistas. Se alcanza al funcionario y ahí entre varios colegas se le hacen preguntas. Dijo que él ya está listo y que va a contender. Pues vamos a ver cómo sucede esto, porque pues él vive en Morelos, ¿no? Ha sido gobernador de este estado. Estaremos pendientes. Ya pues ayer le mencionábamos que Ricardo Monreal se habría bajado de la contienda. La única que ha dado a conocer su intención formal de contender y que ya se ha pues solicitado separarse de su encargo es Clara Brugada en Iztapalapa, pero habrá más contendientes. Eso usted no lo dude, aquí le vamos a estar informando puntualmente. Y también fíjese que en temas, pues sí, de la capital, pero también que impactan a toda la República, ayer le informamos sobre esta denuncia que desde la dirigencia del partido Morena en la capital del país, en la Ciudad de México, se lanzó por presuntas irregularidades en el conjunto habitacional en el que vive la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez. La también senadora, después de conocer pues estos señalamientos en los que se habla de moches ahí, de conflictos de intereses, incluso hasta de presunta corrupción, pues retó al gobierno federal y al partido Morena a que pues demuelan su casa si es que existe alguna irregularidad, y acusó al presidente López Obrador de querer ganar las elecciones a toda costa y también de tener actitudes, dijo Xochitl Gálvez, de regímenes dictatoriales. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora.
Y decir que las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Si no, pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días le quitó a la escritora Gioconda Belli su casa. Y pues estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya. Que hagan público donde vivo me pone en riesgo. Por supuesto que me pone en riesgo, porque los seguidores del señor, pues una de esas creen. Es una casa en la colonia Reforma Social, una colonia de clase media. No es una residencia como Palacio Nacional. Es más, yo creo que Palacio Nacional no tiene uso y ocupación. La Casa Gris de Houston. O sea, sí está grandota, está chingona. O sea, mi casa es una casa de clase media de ladrillos. No manchen.
Bueno, pues ahí tiene usted la grosería. Normalmente, ¿no? Pues para generar algún tipo de simpatía con algún sector de la población, un recurso que se ha utilizado mucho desde pues el Frente Amplio por México. Y bueno, pues habríamos de revisar más allá de cualquier otro tipo de maroma que en efecto no haya existido algún tipo de irregularidad y que en caso de existir, pues no tenga que ver con Xochitl Gálvez y con su mandato en la alcaldía Miguel Hidalgo, que por cierto, pues informó que cree usted que sí hay irregularidades en este conjunto habitacional en el que vive Xochitl Gálvez, pero también señalan en la Miguel Hidalgo que el trámite de uso y de ocupación del conjunto, pues dijeron que no amerita clausura, demolición o aseguramiento legal. Lo que sí amerita, señalan, es una sanción económica. ¿A quién sería esta sanción económica? Al desarrollador y al director responsable de obra. Pero bueno, en caso de que hayan pues llevado a cabo ahí conductas al margen de la ley y que haya existido corrupción, no olvidemos que la corrupción tiene un requisito indispensable, que haya, sí, corruptos, pero también corruptores. O sea, sin esta combinación, sin esta ecuación, la tranza no avanza. La alcaldía precisó que el predio y la construcción tienen registro de manifestación de construcción y el desarrollo fue registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Afirman que el trámite de uso y ocupación es responsabilidad tanto del constructor como también del arquitecto responsable de obra, del DRO, quienes tendrían que notificar a la alcaldía para que sea autorizado. Pues ahí tiene usted algunas maromas que podemos ver desde el Frente Amplio por México. Y para conocer a detalle qué es lo que está sucediendo con este caso, saludo con muchísimo gusto a Sebastián Ramírez Mendoza, dirigente Morena en la Ciudad de México. Sebastián.
Hola, Juan.
No sabes cómo te agradezco, porque sé que tenías muchos compromisos el día de hoy y que andas recorriendo la Ciudad de México de un lado a otro.
Sí, pero
este tema es de enorme importancia. Ahí hubo una maroma, me parece, por parte de la responsable del Frente Amplio, y ya luego se fue a Palacio Nacional. Dijo una grosería, como suele hacerlo, para generar simpatía con, pues, con algunos. Pero, ¿qué está sucediendo? Estamos hablando aquí de un conflicto de interés. Los permisos los otorgó ella siendo alcaldesa de Miguel Hidalgo. Las empresas que son de su propiedad o que ella tiene acciones, de alguna manera estarían involucradas con estos desarrolladores. Se les dieron contratos sobre su gestión. Aquí huele, pues, raro, Sebastián.
Así es, pues, Juan, muchas gracias por la invitación. Y sobre todo porque ya se está haciendo costumbre de la señora Gálvez, que a todo responde con un chistecito, se hace la víctima, ¿no? Hace un Neymar, se tira, todo es una tragedia y el presidente está atrás de ella. Y así no enfrenta lo fundamental. Exacto. Vamos a poner esto en tres momentos.
A ver.
2017, Xóchitl Gálvez es delegada de la, en ese momento, delegación Miguel Hidalgo. Autoriza un desarrollo en la colonia Reforma Social, que fíjate, curiosamente, los dueños, los desarrolladores de este inmueble, de estas casas, es una empresa que a su vez la han contratado a las empresas de Xóchitl.
Ah, ok.
Un asunto,
o sea,
que
ya se conocían.
Hace unas semanas ya habíamos hablado de Xóchitl, porque varias empresas en Miguel Hidalgo que ella autorizó, ella le entregó contratos. Ya se ha hablado varias veces de los multimillonarios contratos que se han entregado a sus propias empresas. Entonces, esta empresa, que es quien desarrolla el inmueble, contrata a las propias empresas de Xóchitl Gálvez. En el año 2020... esta empresa concluye el desarrollo, y cuando un desarrollo inmobiliario se termina, tiene que ir a pedir a la alcaldía un trámite que se llama la autorización de uso y ocupación. ¿Y esto qué es, Juan? Cuando alguien va a construir, llega y pide un permiso y dice, mira, yo voy a construir 200 metros, 3 recámaras, tantos de espacios comunes, etcétera. Bueno, la autorización de uso y ocupación es cuando, al finalizar la construcción, la alcaldía va y dice, ah, sí se cumplió, ok, entonces usted tiene su uso y ocupación, adelante, habite en el inmueble, o no, usted no cumplió. En 2020 no se le entrega y se queda abierto. Lo mismo en 2021. Nosotros yo ponía en mis redes sociales, todo esto hay que decir, viene de un reportaje de Sin Embargo, hace 3 días, del portal electrónico. La alcaldía Miguel Hidalgo, incluso ya con Mauricio Tabe, el PAN gobernando, no le dio la autorización de uso y ocupación. Y no solo eso, Juan, sino que aunque en el mercado esas casas cuestan más de 15 millones de pesos, ella tuvo la suerte de recibir un descuentazo de comprarla en 9 millones de pesos.
No, bueno, pues es una tercera parte del descuento, ¿no?
Así es. Sí. Entonces, pues queda mucho a dudar que ella autorizó el inmueble. El inmueble tiene severas irregularidades, por eso la alcaldía no autorizó el uso y la ocupación. Le dan el descuentazo y resulta que los constructores fueron clientes de sus propias empresas. Entonces, está bien que Xóchitl Gálvez, su estrategia sea victimizarse, pero que aclare el conflicto de interés, que aquí está claro y evidente.
Nos queda un par de minutitos, o sea, pero ¿qué sigue ahora? Me parece que estamos hablando de la posible comisión de un delito. Estamos hablando de presunta corrupción. ¿Quién lo tiene que investigar? ¿Cuál
Mira,
es el desarrollo?
Yo creo que no hay que darle más elementos a Xóchitl para que se siga victimizando. Yo creo que ella tiene que explicar. Ella aspira a presidir la República. Yo creo que alguien que quiere ser presidente de la República, pues que su propia casa esté puesta en duda es muy grave.
Sin duda alguna, pero entonces no se contempla presentar una denuncia en la fiscalía.
No, porque le vamos a dar más juego a que se victimice, etcétera. Ahí están los elementos. Uh-huh. La alcaldía Miguel Hidalgo hoy ya dijo que sí, que no hay uso y ocupación del inmueble.
Así es, y dijo que amerita sanción, pero para la empresa inmobiliaria y para el arquitecto responsable.
Pues sí, ya la están queriendo mover para el otro.
Oye, pero a mí me parece que en un caso de corrupción se necesita, decía hace unos minutos, un poquito antes de que llegara, pues una ecuación, que es corruptor y corrupto.
Así
si
es.
No están los dos, pues es la tranza no avanza.
Así es.
Y
así
hay
es.
Responsabilidad en ambas partes.
Hay responsabilidades, pues. Pero lo importante es que ella ahorita aclare. Uh-huh. Y que no se haga la víctima, porque es muy tramposo.
Bueno, pues ya vimos ya escuchamos lo que dijo hoy en la mañana, se deslindó y cuando habló de la donación dijo que era un asunto privado cuando ella...
Ese
pues
es el otro tema que ojalá otro día lo podamos platicar,
pública.
Que es que
ajá.
Ella, acuérdate que cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, ella prometió que no se iba a ir y que si se iba, donaba su casa.
Sí.
Pues resultó que fue falso lo de que donaba su casa y que al final la compradora de la casa es Mariana Gómez del Campo y fue una simulación. Hoy dice, es que eso es un asunto privado. No, señora, usted está compitiendo por la presidencia de la República.
Tiene que rendir cuentas a la
Ella
nación.
Hizo una promesa de que iba a donar su casa y fue falso. Tiene que asumir consecuencias.
Pues Sebastián, muchas gracias por venirnos a aclarar exactamente, pues que cómo lo podremos llamar, entramado.
Presunta
corrupción
de
y conflicto de interés.
Así es.
Sebastián, y espero que vengas en otra ocasión pronto para hablar del proceso de selección de candidatos en la Ciudad de México.
Cuando quieras, aquí estoy.
Muchísimas gracias, Sebastián Ramírez gracias, Mendoza, padre. Dirigente Morena en la Ciudad de México. Nosotros con esto nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya al regresar aquí en el estudio Astrid Haddad. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y como se lo adelanté antes del corte, está con nosotros la gran Astrid Haddad, a quien agradezco que nos acompañe. Astrid, bienvenida a Fórmula, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación, Juan Pablo.
No, Juan Pablo es mi hermano mayor, acuérdate, yo nomás Juan.
Ah, tú nada más Juan.
Hasta mi boda fuiste, Astrid.
¡Qué bárbara!
¿Te acuerdas? Oye, Astrid, va a haber un espectáculo el próximo viernes en el vicio, que el hábito se convirtió en vicio ahí en Madrid 13, en Coyoacán,
sí.
Para celebrar el grito de la independencia. Y tú, pues, vas a encabezar esta
celebración. Yo voy a encabezar la fiesta el viernes 15 a las 9:30 de la noche, Madrid 13, Coyoacán, regreso con un espectáculo que se van a morir de la risa.
¿A
con
poco?
Mucho vestuario, sí, porque mi espectáculo de cabaret es el único donde lo único que se desnuda es la historia.
Y lo demás no. No hace falta, ¿no?
No hace falta.
¿Cómo para qué?
¿Para qué? Porque vamos a poner, realmente van a ver lo que no les enseñaron en la escuela, uh-huh. Que son a nuestros héroes de carne y hueso, que eran cachondos, cojelones, parranderos, les gustaba la música, el baile, el juego. Hidalgo, el padre de la patria, que era el padre porque tenía varios hijos, le gustaba el juego, era un jugador empedernido.
Tenía sobrinas, le llamaban en aquel tiempo,
la sobrina.
Eufemismo, ¿verdad? Son mis sobrinas, saluden
sobrina.
A su tío. ¿Cuántos hijos habrá tenido el padre de la
sabe,
patria?
No,
además
no.
De, pues, bueno, desde es que, entonces todos nosotros.
Bueno, además, pero tú sabes que a todos les decían después padre y madre de la patria, de los que empezaron, y después eso se fue quitando hasta quedar solo un padre, uh-huh. Que era Hidalgo, pero a todos los héroes que empezaron la independencia o que la provocaron, se les llamaba padre y madre de la patria.
Las heroínas, a Leona así, Vicario,
vas Leona a hablar Vicario, de Leona Vicario, Doña Josefa, que cuánta Doña gente, Josefa. Con Doña Josefa, cuánta gente, los niños tuvieron sueños húmedos con las pechugas de Doña Josefa ahí desde que eran niños.
Ahora se quejan de primaria y secundaria. Dicen que traen ahí cosas que no son aptas para los niños. Cuando tienes razón, que se soñaba con esas figuras de las heroínas, que además Josefa Ortiz, y ya no de Domínguez, porque él de Domínguez, ¿no? Pues ella solita podía, no necesitaba ella solita, el apellido del señor.
Además era una mujer maravillosa.
Sí.
Era una mujer con una energía. Tú sabes que tuvo el montón de hijos, como 14.
¿Tantos?
Sí. Casi yo no sé a qué hora le dio tiempo para armar la revolución, pero tuvo 14 hijos o algo por el estilo, muchos.
Oye, la independencia sin ella hubiese sido algo imposible, pero por también supuesto. Sin Leona Vicario. ¿Por qué nos vamos a reír en este en esta celebración?
Porque
en esta
precisamente
fiesta?
Vamos a ver esa parte que no te cuentan en la escuela y que es mucho más divertido de ver a los héroes de carne y hueso con sus ambiciones, sus envidias, y relacionándolo, por supuesto, con lo que pasa hoy, porque al final de cuentas la historia también es cíclica.
Así
y las
es.
Cosas se repiten.
La primera transformación del país, la independencia de México, del abrazo de Acatempan, también vas a hablar, se va a recordar este bello momento en el que hoy lo podríamos comparar con los que se quieren salir de una causa por emociones personales.
Ay,
y
bueno,
terminan
pues eso
dándose
en
el
México
abrazo,
pasa
¿no?
cada rato, pues se van de un partido a otro,
nada
pues aquí
nuevo,
el chapulineo,
¿verdad?
Antes no se le llamaba chapulineo, pero ahora el chapulineo es por todas partes.
Es que el hueso huele fuerte
pues
causa
es que
voracidad.
Imagínate, sin trabajar y que te den de comer, está buenísimo.
Perro,
eso es lo que yo quisiera.
Perro con hueso ni ladra ni muerde, decían.
Oye, eso
ya
es lo
100
que
años después
quisiera.
De la independencia.
No, con la pura lengua y les dan de comer.
Oye, y música va a haber hablando de
no, lengua. Con músicos en escena.
¿Ranchera?
Es de super lujo, ranchero, hasta un tango va a haber porque la
tango.
Independencia fue un tangazo.
A ver, cuéntame qué tango.
Un tango, ya verá. Ya, si lo vas a ver, lo sabrás.
Mucho vestuario.
No, un tango de Tita Merello que se llama Se dice de mí.
Se
la
dice.
Gente lo conoce mucho, pero porque lo creo que lo usaron para una telenovela. Eso yo me acabo de enterar porque no veo telenovelas.
Yo
pero
también
me
acabo de enterar
poco,
porque me lo estás diciendo
sí,
en este
pero
momento.
Pero sí sabes quién era Tita Merello.
La verdad es que no, ¿quién era?
Tita Merello fue una gran cantante argentina que también hizo películas en México, pero era una cantante entre dramática y cómica también. Uh-huh. Y dejó una huella impresionante. De hecho, a mí hace poco me dijeron, oye, Nacha Guevara también cantó a Tita Merello. Ah, ¿sí? Y cantaba la canción que tú cantas. Ah, ¿sí? Yo ni por enterada.
No, pues habrá que irle a escuchar a El Vicio este viernes a las 9 de la noche en Madrid 3
de la noche. Lo vamos a hacer esa hora para no opacarle el grito a López Obrador.
Lo van a transmitir también y luego van a seguir con la fiesta. Pues ahí se puede jalar la señal, se conectan a la fórmula por cable.
Claro,
y aquí van a estar transmitiendo,
que lo vean, por
que lo vean pues
por
los invitados. A ¿cómo podemos conseguir boletos?
Pues en Boletópolis, creo. Ajá. O llamando al Vicio.
¿Y llegando el mismo día tú recomendarías o seguramente ya no,
no
vamos
pues,
a encontrar lugar?
No, pues ya casi no hay.
Es que es la gran Astrid Haddad y los boletos ya, se deben estar agotando.
Debo confesar que si quedan boletos, quedan muy pocos, así que se apresuren.
¿Va a haber cena?
No tengo idea.
No,
es que yo no me encargo de eso.
En El Vicio siempre
pero
hay cena.
Pero Chupe sí va a haber.
No, eso
con eso, pues, eso está asegurado, pero cena no sé. Pero me imagino que hay cosas para picar allá.
Oye, pues seguramente en El Vicio sí. Siempre hay de ese tipo de cosas, Astrid. Y tú siendo tan barroca y hablando de comida y de comida independentista como lo es el chile en nogada, va a ser un espectáculo barroco, me imagino, ¿no?
No, va a ser... El barroco lo voy a hacer en el Senado de la República y en el Senado. Entró el 30 de octubre, que voy a presentar mi espectáculo barroco que se llama La pluma y la espada, que es sobre Sor Juana y la monja alférez. ¿Tú sabes quién fue la monja alférez?
Sí, pero quiero que
bueno,
no me
cuentes. es la patrona de los trans, porque ella realmente fue una mujer que en 1600 se escapa del convento, se viste de hombre y se va por el mundo. ¿Sí? Y llega a América y pelea por las fuerzas del rey de España, y cuando descubren que es mujer, pues la regresan a España y es la única mujer a la que le dan permiso para vestir de hombre porque la ropa de mujer le daba alergia.
Y se lo ganó además, Astrid.
No, pues se lo ganó muy mal porque era terrible, porque fue una mujer súper violenta,
sí,
que mató a mucha gente.
Pero es que no le quedaba de otra.
Y por eso mi espectáculo se llama La pluma o la espada, porque la buena la talentosa de Sor Juana, uh-huh, ella que fue talentosa, que fue una mujer inteligente, maravillosa, le arruinaron la vida por ser mujer.
Sí.
Tú sabes la historia.
Así es.
Y por eso se llama la pluma. O sea, ¿qué pesa más, la pluma o la espada? Pues siempre va a pesar más la espada.
Y esto eso va a ser en la Casona Xicoténcatl, en el, sí, antiguo
exactamente,
Senado.
Exactamente, exactamente. Pues es un espectáculo precioso.
Pues Astrid, muchísimas gracias.
No, gracias, Juan. Oye, perdón, yo estoy en la tonta. No, es que también lo leo.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, aquí al contrario, eres bienvenida. Y nos vemos viernes, 9:30.
9:30, el Vicio, Madrid 13, Coyoacán.
Madrid 13, Coyoacán.
Sí.
No te vayas, Astrid Haddad, porque hay información internacional que es importante dar a conocer.
Perfecto.
Vamos y regreso contigo. Okay. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El español Manuel Herrero Muñoz, uno de los 10 delincuentes más buscados por España y reclamado por las autoridades mexicanas, acusado de cometer un homicidio en la Ciudad de México en 2012, se entregó en Madrid. La Casa Blanca insiste que el presidente Joe Biden no ha hecho nada malo. Esto tras el inicio de las investigaciones en su contra por parte de los legisladores republicanos. En otras cosas, la Fiscalía de Madrid solicitó al juez una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima al hombre acusado de agredir sexualmente a una reportera de televisión durante una transmisión en vivo. Se registró un ataque ucraniano contra un astillero estratégico en Crimea, provocando un incendio, el cual hirió a 24 personas y dañó a 2 barcos. El ataque se realizó en medio de las negociaciones entre Rusia y Corea del Norte. Y por último, el número de muertos por el paso del ciclón que afectó la zona noreste de Libia ya ronda en los 7,000 muertos, mientras los desaparecidos están en los 10,000. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Muchas gracias, Cintia. Y tal y como se lo adelantamos ayer antes de despedirnos, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue liberada de la cárcel. Francisco Villalobos, buenas noches. Voy contigo.
Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y una muy buena noche que va a estar teniendo la señora Emma Coronel, la esposa del capo mexicano, el Chapo Guzmán, quien después de haber sido condenada hace 4 años por tráfico de drogas, lavado de dinero y también conspiración para traer drogas de México a los Estados Unidos, ha sido liberada el día de hoy de una cárcel de mínima seguridad de transición en la cual vivía ella en Long Beach, California, en su último año de esta prisión, de este dictamen de 4 años, que primero, tras haber sido arrestada en el estado de Virginia, muy cerca de Washington D.C., es más, en el aeropuerto internacional de Washington D.C., en el Dulles Airport, ella pasó su condena, la mayor parte de ella, aquí en el estado de Texas, hasta que en el junio del año pasado ella fue trasladada a Long Beach y fue puesta en libertad. Lo que sí se sabe es de que ella estará todavía bajo custodia provisional. Me refiero yo en la cuestión de que ella va a poder estar libre, va a vivir en un lugar, insisto, no determinado, no dictaminado por las autoridades. Tendrá que reportarse ante la autoridad norteamericana de manera frecuente, 1, 2 o 3 veces al mes, dentro del distrito que ella se le asignó vivir, y sobre todo no podrá salir del país. Por mucho que tenga ciudadanía norteamericana y mexicana, ella tendrá que mantenerse aquí en los Estados Unidos sin violar la ley. Ya para concluir, el Chapo Guzmán, quien está entre comillas viviendo esta condena, esta cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad en el oeste de Colorado, ha suplicado al juez Kogan que se le permita ver a su esposa, se le permita ver a sus hijas, y obviamente esa situación, los expertos me dicen que va a ser prácticamente imposible. Prácticamente el Chapo Guzmán puede ser considerado una persona ya eliminada y muerta.
Francisco, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas una excelente noche, y por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema. Y bueno, pues Astrid Haddad, te dije que no te fueras, información importante que
muy
conocer.
Importante.
Y bueno, pues ahí está la invitación para el próximo viernes, dar el
gracias.
Grito. El grito de independencia. ¿Cuánto tiempo va a durar el espectáculo?
Hora y media.
Hora y media, ya
hora
está.
Hora y media.
Astrid Haddad, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.
Y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, ya lo sabe, es miércoles, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.